¿Qué pasa en Venezuela? ¿Quién es su legítimo presidente? Esto es Foro Interamericano. Le saluda Gonzalo Abarca. Al desarrollo de Estados Unidos, su objetivo, el reconocimiento de la comunidad internacional a Juan Guaidó como el legítimo presidente interino de Venezuela. El Grupo de Río, la OEA, ha dado su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional y la Unión Europea ha reconocido la legitimidad de esa institución. No obstante, Nicolás Maduro, que se mantiene en el poder y ha logrado el apoyo de naciones como Rusia, China, Cuba, México y Bolivia, entre otras. ¿Cuáles son las opciones que desarrollará Estados Unidos para lograr su objetivo? Nuestro compañero Bricio Segovia habló con el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver Caron. Esta fue su respuesta.
¿Cuáles son los pasos que se esperan a partir de ahora que dé el gobierno de Juan Guaidó? ¿Y de qué manera va a apoyarlo Estados Unidos en este proceso?
Bueno, ahora como el presidente legítimo constitucional de Venezuela, Juan Guaidó necesita obviamente nombrar a sus representantes en el exterior, en los países obviamente que lo han reconocido. Aquí en los Estados Unidos estamos esperando que nombre a sus representantes para que presente los credenciales. Obviamente necesitaría tomar los pasos para formar su gobierno y comenzar el proceso bajo la Constitución y el artículo 233 para unas elecciones democráticas en Venezuela.
¿Tiene realmente Juan Guaidó ahora mismo los elementos necesarios en Venezuela para poder llevar a cabo esta transición? Es decir, en el caso de que Maduro no quiera ceder el poder, ¿cuenta con esos elementos financieros o incluso a nivel de infraestructura diplomática?
Bueno, cumple con lo más importante, que es el poder constitucional. Ahora, nosotros esperamos y hacemos un llamado a las instituciones en Venezuela que acepten la transición democrática que ha existido. Si Nicolás Maduro y su grupo quieren seguir usurpando la democracia en Venezuela y prevenir que el gobierno constitucional de Venezuela lleve a cabo los actos necesarios y los poderes legales que le concede la Constitución, obviamente es un problema en el cual no se pronunciará el mundo entero.
De momento, Nicolás Maduro no parece estar cediendo el poder de manera voluntaria. ¿Cuál es el papel que juega Estados Unidos en todo esto? ¿Tiene alguna estrategia o algún plan B para este escenario posible?
Nicolás Maduro tiene la oportunidad de que su legado sea el de aceptar una transición pacífica y buscar una salida. Nosotros estamos muy dispuestos a trabajar con Nicolás Maduro y su grupo en buscar esa salida para él y su grupo para que Venezuela pueda pasar la página, puede entrar en un proceso de democracia, libertad y prosperidad, que es lo que se merece el pueblo venezolano y es lo que francamente pidieron todos los venezolanos que se manifestaron, las manifestaciones más grandes que han habido en el era entero de Chávez y Maduro. Es una oportunidad única y sería al fin y al cabo, a pesar del desastre económico que ha sido Venezuela y todo lo que se ha sufrido, a lo mejor sería una oportunidad para Nicolás Maduro tener un legado positivo al fin si aceptaría esta transición democrática. Nosotros nos sentimos optimistas que lo hagan, que no acudan a la violencia y la intransigencia. Si llevan a cabo eso, pues obviamente hay opciones de reacción en la cual se verán, pero no hay razón por la cual pensar ahora mismo una hipótesis, es ver si aceptan la oportunidad histórica que tienen ahora.
Estamos hablando de posibles garantías de seguridad. ¿Qué tipo de garantías podría dar Estados Unidos a Nicolás Maduro para facilitar esta transición?
Nosotros negociar la salida de Nicolás Maduro estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de negociación que él ha querido para mantenerse en el poder o para ahora usurpar el poder. Es inaceptable para nosotros, pero en cuestiones de salida estamos muy dispuestos a ver cómo podemos facilitar esos temas.
Y en términos inequívocos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo ante el Consejo Permanente de la OEA que el tiempo para un diálogo con Nicolás Maduro se ha terminado. Pompeo agregó que el régimen está moralmente en bancarrota y reiteró el apoyo de su país al líder opositor proclamado presidente interino Juan Guaidó. Por su parte, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dijo: la oposición intenta darle un golpe de Estado al no reconocer a su gobierno. Agregó que realmente los lacayos, lo que dijo, de Estados Unidos, pretenden sacarlo del poder e imponer a un gobierno títere encabezado por líderes opositores. Pero ¿quién es el presidente legítimo de Venezuela en este momento? ¿Qué debe hacer la comunidad internacional ahora para hacer algo en esta nación petrolera? Para responder estas y otras preguntas sobre Venezuela y su futuro político, me acompaña en los estudios el doctor Pedro Mario Burelli, analista, exdirector de PDVSA. Francisco Márquez, abogado, dirigente del Partido Voluntad Popular, director de Visión Democrática. Y desde Caracas, Venezuela, el doctor Jesús Silva, experto en Derecho Constitucional. Doctor Burelli, vamos a empezar contigo. Constitucionalmente y más allá de toda duda, Juan Guaidó es el presidente legítimo interino de Venezuela.
Sí, lo que estamos hablando de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del año 99, promulgada y celebrada por el chavismo como la Constitución de Venezuela, que es la que nosotros aceptamos, es absolutamente evidente que Juan Guaidó es el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela en el momento en que estamos hablando.
Ya. Jesús Silva, pasamos a Caracas. En tu opinión.
Una rápida precisión para informarle a los televidentes. Quien te habla, doctor en Derecho Constitucional. Juan Guaidó aspira a ser líder del Parlamento venezolano. Todavía no está legalizada su situación porque la Asamblea Nacional se encuentra en desacato a sentencias judiciales. Y está muy lejos de ser presidente de la República porque en Venezuela, como en la mayoría de los países del mundo, se elige el presidente de la República con el voto del pueblo. Y Maduro fue reelegido para 6 años más de gobierno. Yo quiero decirle a los televidentes que el golpe de Estado pretendido por Juan Guaidó y por quienes lo apoyan, varias embajadas injerencistas, ha fracasado oficialmente por 2 razones. Uno, se esperaba que con esta avalancha mediática internacional y pronunciamientos de gobiernos extranjeros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se levantara contra Maduro. No ocurrió. Ya el alto mando militar...
Ha habido disidencia, sin embargo, ha habido disidencia.
Se ha pronunciado el alto mando militar a favor de Maduro y a favor de la Constitución. Y número 2, se esperaba que se produjera una confrontación directa entre el gobierno venezolano y el gobierno de Estados Unidos, sobre todo con que los diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos permanecieran en Caracas, en la embajada ubicada en Caracas, para que se desafiara el llamado de Maduro a abandonar el país en 72 horas. Pues quiero informarles que se acaba de publicar, es hecho público y notorio en Venezuela, una carta de la Embajada de Estados Unidos donde retira a su personal diplomático el día de hoy y en las próximas horas estarán abandonando el país por mayoría. Es decir, la Embajada de Estados Unidos, representación del gobierno de Estados Unidos, reconoce al presidente Nicolás Maduro y acepta su orden de abandonar el país en una ruptura de relaciones diplomáticas.
Mira, Jesús, te aclaro que el Departamento de Estado ha dicho que está retirando solamente el personal no esencial. Pero bueno, tú, Francisco.
No esperamos más del señor Silva, que dijo este año que la oposición era responsable por terremotos en Venezuela. Él no tiene credibilidad. Ciertamente ya clarificaste que la embajada americana no va a retirar a su funcionario. Adicionalmente, él como abogado, bueno, debe saber que un tribunal supremo no, por nuestra constitución, no puede declarar en desacato general a la Asamblea Nacional. Y aquí hay un contexto muy importante, complementando lo que dijo Pedro Mario Burelli, que es que hay un antes y un después del 20 de mayo y hay un antes y un después del 23 de enero. Porque el 20 de mayo la comunidad internacional no reconoció esa elección como legítima. Más de 60 países han dicho 2 cosas muy importantes. Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela y el único organismo competente, legítimo de Venezuela es la Asamblea Nacional. Bajo esos argumentos, ratificados por la OEA, es decir, por la comunidad latinoamérica democrática, no estamos hablando de un solo país, basado en eso, y la constitución es que Juan Guaidó, frente a millones de personas en la calle, frente a un reconocimiento internacional muy contundente, se ocurrió el hecho formal donde ocurre la proclamación como presidente encargado. Y eso es muy importante, porque aquí no se está hablando de una lucha de ideología, una lucha de gobiernos paralelos, no, frente a la ilegitimidad de Maduro, Frente a la usurpación ocurrió un hecho constitucional. Y es muy importante que también la comunidad internacional y todos los que están viendo este programa sepan que esto es una solución hecha por venezolanos, por los demócratas venezolanos que queremos un cambio pacífico y constitucional.
Muy bien. ¿Cuál es el futuro político de Venezuela? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese diario. De lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El debate en los estudios, Pedro Mario Burelli, analista, exdirector de PDVSA, Francisco Márquez, abogado, dirigente del Partido Voluntad Popular, director de Visión Democrática de Caracas, Venezuela, el doctor Jesús Silva, experto en derecho constitucional. Y bien, decenas de personas han muerto en las últimas horas en Venezuela, según el Observatorio de Conflictividad Social. El grupo culpa al presidente Nicolás Maduro y los grupos paramilitares de esas muertes. Veamos.
Los acontecimientos políticos en Venezuela han llevado al país a una situación límite. Juan Guaidó y Nicolás Maduro reivindican ser presidentes. Tras la juramentación de Juan Guaidó como mandatario interino del país, según el abogado especialista en derecho constitucional José Vicente Haro, Juan Guaidó debería llamar a elecciones próximamente.
Se requiere que una persona legítimamente, a través de un proceso electoral o bien porque lo disponga la Constitución, acceda al cargo de presidente de la República, o bien porque ha sido electo en elecciones auténticas, con ciertas garantías que no se realizaron en Venezuela el día 20 de mayo de 2018, o bien porque la Constitución así lo dispone, como por ejemplo el artículo 233 de la Constitución.
Sin embargo, para el abogado constitucionalista Perkins Rocha, Juan Guaidó debe recomponer todas las instituciones frente a un gobierno que se niega a reconocer esa situación y posteriormente debe llamar a elecciones.
Esas elecciones deben ser el último paso del gobierno de la transición. No puede haber elecciones libres si no hay instituciones válidas, legítimas, que la controlen. Un CNE compuesto por funcionarios absolutamente acólitos del régimen no puede llevar a cabo ninguna elección libre.
Para llevar a cabo estos cambios, se considera que Guaidó necesita el respaldo de los militares.
Pero el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, informó que la Fuerza Armada venezolana reiteró su respaldo a Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela.
Pareciera risible, pareciera jocoso, dan ganas a veces de reír, pero tengo que alertar al pueblo de Venezuela de la alta peligrosidad que esto significa para nuestra integridad, para nuestra independencia y para nuestra soberanía nacional.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Bueno, Pedro Mario, el presidente Nicolás Maduro tiene a las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino López, ya lo hemos visto, y también tiene el apoyo del Tribunal Supremo. ¿Tu opinión?
Bueno, tiene a la cúpula de la Fuerza Armada, sí, todos los que conocemos lo que ha ocurrido en el seno de las Fuerzas Armadas, es una institución que para evitar que hubiera otro evento como el del 11 de abril, Hugo Chávez y Maduro se han dedicado a fraccionarla en pedazos, pero esa Fuerza Armada en este momento es parte del problema y tiene que volverse muy rápido en parte de la solución. Esa solución no va a venir de esta cúpula, esta solución va a venir de la presión que ejercen desde abajo, una oficialidad que está harta, una oficialidad que está mancillada, una oficialidad que está en contra de la injerencia de Cuba en los asuntos militares de Venezuela, y ese movimiento se está dando. Igual que está ocurriendo en la población civil, que estamos pariendo una solución, tú vas a ver en el corto plazo una solución militar alineada a la Constitución y que va a responder y se va a parecer mucho a la posición que está tomando la sociedad en su conjunto. Esa es la primera parte. Yo creo que en los otros apoyos del Tribunal Supremo, ni siquiera, yo creo que mientras más se amarra a ese Tribunal Supremo y legítimamente constituido y presidido por un homicida, que es un homicida, esto no es un tono despectivo, esto es una descripción fáctica de lo que es el señor presidente de ese tribunal, vale poco. Yo creo que estamos en un proceso que es complejo, pero un proceso en que se va a ir decantando y con el pasar de los días nos vamos a dar cuenta que Maduro está quizás en el verdadero sentido de la palabra usurpación, sentado en un palacio que le pertenece al Estado, que es la silla de gobierno, pero sin ninguna de las palancas reales para administrar eso. El costo de seguir usurpando el poder se va a ir viendo minuto a minuto.
Jesús, hablabas de que las fuerzas militares están monolíticas en ese momento. Sin embargo, ha habido disidencia. La pregunta ¿es esa disidencia evidente en este momento? ¿Y cómo la comunidad internacional, crees tú, está ejerciendo esa presión interna para que el señor Guaidó pueda ejercer precisamente la presidencia de Venezuela?
Yo califico esta operación como un golpe de Estado mediático.
¿Por qué un golpe de Estado mediático? ¿Por qué un golpe de Estado?
Porque no tiene respaldo del pueblo de Venezuela ni de la Fuerza Armada. Quiero advertir que el partido político Voluntad Popular tiene más de un año que no va a elecciones. Se ha autoexcluido del mundo electoral. Representa una minúscula minoría en el país. En cambio, las fuerzas que respaldan a Maduro le dieron la reelección con una amplia mayoría hace pocos meses. De modo pues que no es cierto que el artículo 233 plantee la salida de Maduro, porque ese artículo de la Constitución habla solamente de la renuncia, la destitución, la muerte, el referéndum revocatorio o una declaración de incapacidad mental o abandono del cargo. Ninguno de esos casos ha ocurrido. Entonces yo debo calificar a estos mal llamados abogados constitucionalistas como lectores aficionados de la Constitución, pero que no poseen título académico ni comprensión de la Constitución. Desde mi perspectiva seria, científica, como doctor en Derecho Constitucional, debo descalificar esas opiniones y debo advertir, esto es un golpe mediático y ustedes van a observar que no va a haber insurrección militar ni va a haber invasión militar norteamericana en los próximos días. Bueno, y al cabo de 15 días, Juan Guaidó se habrá convertido sencillamente en un clown, en un bufón de una operación de embajadas injerencistas que no tuvo resultado. Y Maduro ejercerá su mandato.
Francisco, bueno, tenemos a un dirigente de Voluntad Popular que estuvo preso precisamente por disentir en ese momento del gobierno. Tu opinión también como abogado.
Yo creo que, en primer lugar, ha habido una ruptura del orden constitucional desde el 2017 clarísima, donde cuando se declaró la Asamblea Nacional en desacato. Ahí ocurrió la ruptura del orden constitucional y todo lo que está pasando en este instante es para reinstaurar ese orden constitucional. Por ende, esto no se puede calificar con un golpe de Estado. Y quiero decir que es bien lamentable que un abogado que se dice constitucionalista defienda un régimen donde busca que la oposición, que ya es gobierno, solo tenga pocos destinos: el exilio, la muerte, la cárcel o la tortura. Y eso es absolutamente lamentable. Yo, en los 4 meses que estuve preso, en 4 cárceles distintas, la última cárcel donde yo estuve fue en el Sebin, yo presencié torturas. Yo
pude ¿Tuviste torturas?
Yo presencié torturas, una sesión de tortura por 30 minutos. Esto fue en el San Juan de los Morros, en la cárcel 26 de julio, donde está el director de la cárcel. Y el director de la cárcel, una de las últimas cosas que me dijo es, por favor, cuando salgas, habla mal de mí, porque así me va a ir bien con los jefes. Es decir, en Venezuela, la violación de derechos humanos es sistemática, es desde arriba, y hay responsabilidad tanto del Estado como personalísima desde Nicolás Maduro, desde sus generales. Pero hay que agregar algo más muy importante, que es la otra cara de la moneda. Ahorita en este momento, cuando se le habla a los militares institucionales, a civiles, se le está pidiendo una sola cosa, que respete la Constitución, que asuma la Constitución, que se ponga al lado del pueblo. Y eso es así un cambio en absoluto, porque se le está pidiendo que asuma la conducción del país con un gobierno legítimamente constituido.
Muy bien, si nos sigues en Facebook Live, envías tus preguntas. ¿Es Juan Guaidó o Nicolás Maduro el presidente legítimo de Venezuela? Esto es Foro Interamericano de la Voz de América. Ya regresamos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Que el Grupo de Lima, y especialmente Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Canadá y también otros países del mundo como Estados Unidos y Francia, hemos decidido reconocer esta presidencia como encargado de Juan Guaidó.
El presidente Nicolás Maduro se mantiene en el poder gracias a los militares. Muchos de ellos se casaron precisamente con el narcotráfico. Lo que sí es un hecho es que todos están vigilados por la inteligencia cubana, de acuerdo a organismos internacionales. La oposición ha pedido a los militares que no se enfrenten al pueblo que aboga por un cambio. Incluso los han instado a unirse a las filas de los que quieren recuperar la democracia en Venezuela, dicen ellos. Por su parte, Maduro dijo que la unión cívico-militar superará la actual crisis. El debate continúa en los estudios. Pedro Mario Burelli, analista, exdirector de PDVSA. Francisco Márquez, abogado, dirigente del Partido Voluntad Popular, director de Visión Democrática. Y desde Caracas, Venezuela, el doctor Jesús Silva, experto en derecho constitucional. Dos grandes e influyentes, más bien, naciones le han dado el apoyo a Maduro. Rusia, China, el petróleo juega un papel importante.
Mira, yo creo que obviamente, y esto es parte del problema, a Venezuela se le está buscando una solución americana en el sentido de las Américas. El Grupo de Lima es eso y la decisión que se tomó en el Consejo de la Permanente de la OEA también es eso. Una solución fundamentalmente un problema del continente americano, pero tiene obviamente repercusiones. Y esas repercusiones es que dos países muy importantes como China y Rusia tienen inversiones en Venezuela y quieren tener algo que ver con la solución, ¿okay? Pero en primerísima instancia tienen que darse cuenta que aquí se está constituyendo una salida a un problema que es de todos dentro de los órganos que existen aquí, dentro de la Carta Democrática, de la Organización de los Estados Americanos, el Grupo de Lima. Yo creo que los países como Rusia y China tienen que oír lo que la región está haciendo, entender por qué esta solución hecha en las Américas para un problema de las Américas, ellos tienen que ser constructivos. La pregunta es, ¿ustedes quieren ser constructivos y parte de poner este país en un camino donde sus inversiones pueden prosperar, donde sus negocios pueden dar los frutos que ustedes imaginaban cuando tomaron la decisión de invertir en Venezuela, o ustedes van a ser parte de lo que contribuye al hundimiento de Venezuela? Yo no creo que en el caso de China haya ninguna duda, que ellos lo que están buscando es que Venezuela se enserie, se apunte hacia el futuro y se empiece a tomar decisiones racionales. En el caso de Rusia tampoco tengo tantas dudas, pero Rusia está muy arrinconada por el mundo y quizás quiere negociar su posición de Venezuela a cambio de otra situación que ellos estén negociando en su frontera, en los países cercanos a su frontera, donde hay muchísima tensión con Europa y con los Estados Unidos. Por lo cual, yo creo que sí, el problema de Venezuela se ha vuelto un problema global por la presencia de actores extraños al hemisferio, pero yo creo que al final la decisión la tiene que tomar el conjunto de países del hemisferio que están bastante, bastante alineados.
Jesús, hablabas precisamente de que el pueblo venezolano ha dado el apoyo a Maduro y ha salido a las calles. Te recuerdo que hay más de 3 millones de venezolanos en el exilio que no pudieron estar precisamente en Venezuela dándole el apoyo, deduzco, al líder opositor Guaidó. Ahora, en términos de la comunidad internacional, ¿va a llegar la comunidad internacional a cambiar precisamente este mapa político en Venezuela?
Yo voy a tomar una palabra de mi estimado camarada Burelli que me gusta mucho. Papel constructivo. Yo tengo mucho aprecio por el pueblo de Estados Unidos. Estudié parte de mi carrera en Estados Unidos. Soy profesor de inglés, además de abogado. Yo quiero que Estados Unidos juegue un papel constructivo con Venezuela, que comprenda que el pueblo venezolano eligió a Nicolás Maduro hasta 2025 y que cualquier diferencia debe resolverse de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, artículo 33, solución pacífica de conflictos. Juan Guaidó no tiene respaldo del pueblo, ni tiene respaldo militar, ni respaldo de la inmensa mayoría de los países de la comunidad internacional. Y Estados Unidos, más 15 países capitalistas que quieren un cambio de gobierno forzoso, no pueden imponer su fuerza.
Pero
la
Jesús, será. Jesús, te recuerdo de nuevo que fueron contados en cientos de miles las personas que se reunieron en Caracas dándole el apoyo a Juan Guaidó. Pero bueno, vamos a pasar contigo. La comunidad internacional, tú que le estás viendo desde acá, ¿está ejerciendo la presión debida liderada por Estados Unidos?
Bueno, primero, nuevamente hay que recordar, el presidente encargado Juan Guaidó tiene el apoyo del pueblo.
Lo tiene,
absolutamente. No hubo cientos de miles, hubo millones de personas en toda Venezuela y esto lo medimos. En todos los municipios del país hubo manifestaciones. En más de 46 países, en más de 218 puntos a nivel internacional, se manifestaron apoyo del presidente interino Juan Guaidó. Y cuando asumió esa encargaduría, el pueblo lo aplaudió. Y no solo eso, inmediatamente desde Latinoamérica, desde, como dice Pedro Mario, toda Latinoamérica apoyó esa encargaduría.
Excepto México, Bolivia.
Bueno, la gran mayoría. Y eso es muy importante recordarlo. Yo creo que a nivel internacional está muy claro lo que hay que hacer. Y es, ahorita el dilema de actuar ya se está diluyendo muy claramente. Hay que apoyar a Juan Guaidó, hay que apoyar las soluciones, hay que apoyar las acciones que está proponiendo.
Yo lo que creo que es muy importante y dejar muy claro que uno de los países que más se sorprendió de la declaración del Grupo de Lima del 4 de enero fue exactamente los Estados Unidos. La posición del Grupo de Lima, grupo que hay 13 países y en los cuales no está los Estados Unidos, tomó una decisión taxativa de que el 10 de enero era el fin del mandato presidencial de Maduro y tenía que ceder el control a la Asamblea para que la Asamblea, en ejecútese de la Constitución, llenara ese vacío. Estados Unidos, no solamente que no estaba liderando, pero creo y puedo dar fe en conversaciones que yo tuve inmediatamente después con personeros tanto de la Casa Blanca como del Departamento de Estado, que se quedaron sorprendidos de que este grupo de países había ido de forma tan duro a ponerle la fecha taxativa. Es decir, ya. Yo puedo decir inclusive que Canadá ha jugado un papel muchísimo más constante y duro que los Estados Unidos. Pero como Canadá es un gobierno liberal, extremadamente liberal, yo creo que los grupos de izquierda quieren solamente enfocarse en Estados Unidos, en darse cuenta que Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá, han estado unidos a pesar de que los signos políticos de sus presidentes son totalmente opuestos. Lo único que comparten realmente es una visión muy profunda sobre la democracia y las primeras tres letras del nombre, Trudeau y Trump. Pero Canadá ha sido tan o más fuerte que los Estados Unidos.
Ya. Bueno, llegamos al final de esta edición de Foro Interamericano. Agradezco a Pedro Mario Burelli, a Francisco Márquez y a Jesús Silva. Les habló Gonzalo Barca. Nos vemos la próxima semana en Foro.